Buenos días. Bueno, quiero hacerles una reflexión. En la medida que yo la estaba preparando, me di cuenta que era una reflexión para mí mismo. Y entonces, en realidad, voy a centrar esa reflexión para mí. Y a quien le quede el saco, pues que se lo ponga. A quien no le quede, pues no se lo haga. Tranquilos y serenos. Primeramente, quiero dar gracias a Dios por permitirme estar aquí entre ustedes. Pero también quiero darle gracias por la enorme paciencia que me tiene por Dios en mí. Allá en Juárez decimos que tiene paciencia de santo, pero no, pues Dios es el perfecto, porque no cabe, ¿verdad? Dios santísimo. Pero le doy gracias porque me perdona. Me perdona mi orgullo, me perdona mis defectos de carácter, mis malos juicios, mis malos hábitos, mis ansiedades. Y el otro día encontré un párrafo que alguien había escrito, que dice así más o menos. De cierto te digo que si el orgullo germina en tu corazón, no puedes ser espiritualista. El espíritu iluminado no puede satisfacerse con esas pequeñas vanidades que solo halagan al corazón egoísta. Pues esto me suena con familia. Me puse a buscar en el libro de la vida verdadera y ahí la encontré. Y entonces les digo a mi padre, Dios mío, es que soy orgulloso toda mi vida. No puedo transformarme, estoy atorando. Dame la luz para mi despertar, dame la luz para poderme mover. Hay una historia muy bonita en los evangelios. Estaban los apóstoles en una barca, en una tormenta. Y entonces resulta que de repente vieron un fantasma que se aproximaba a ellos y gritaron y se asustaron, ¡un fantasma! Pero Pedro dice, no, ¿qué fantasma en 18 cuartos? Es el maestro, ahí viene. ¡Maestro, maestro, déjame! Y entonces le dice, ¿ven? Brinca sobre el agua, empieza a caminar sobre el agua y de repente se empieza a hundir. ¡Chuy, sálvame! Digo, maestro, sálvame, sálvame que me ahogo. No sé nadar. Oye, si era pescador, ¿cómo no va a salir nada? No, lo que pasa es que la tormenta estaba muy fuerte y se estaba hundiendo. Entonces llega Jesús y lo toma y lo salva como plumita y lo pone en el arca. Pues, ¿qué pasó, Pedro? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. Y yo me pregunto, ¿seré capaz ahorita de brincar al agua tormentosa en que se encuentra ahorita la humanidad y caminar sobre el agua? ¿O me voy a hundir? ¿Voy a tener que pedir ayuda? Dios mío, sálvame, sálvame, porque me estoy hundiendo. Ay, Salvador, hombre de poca fe. Porque estamos en medio de un mar tormentoso, lleno de vanidades, lleno de desviaciones, lleno de locuras, o sea, una perversidad espantosa. ¿Yo cómo me voy a meter ahí si no tengo fe? Y yo que me decía, ay, cuánta fe tengo, Salvador, te estoy dando. Y a la hora de la hora digo, me da miedo meterme en este mar tormentoso porque que me voy a morir. Porque todavía estoy en él. Y entonces, digo, hermano, pues si yo me posee. Y el padre me dice, a ver, Salvador, ven para acá. No veas con simpleza la fe, con ese abandono y esa seguridad, de que por fuerza se realizará el milagro. Recuerda que tienes que hacer actos dignos de esos beneficios. Y entonces me pregunto a mí mismo, Salvador, ¿efectivamente estás haciendo actos dignos de esos beneficios o todavía estás en la baba? ¿Todavía andas deambulando por ahí? ¿Y qué resulta? Que en un tiempo de Pentecostés, estando reunidos los apóstoles, de repente llegaron unas lengüitas del Espíritu Santo y salieron transformados de ahí, y el apóstol Pedro empezó a hablar y empezaron a entender en diferentes lenguas y empezó a hablar de la palabra de Dios y fue capaz de decirles, hermanos, se equivocaron porque mataron al santo de santos. Y los fariseos dijeron, ven para acá. Y le dieron 2-3 latigazos y dijeron, cuidadito con que sigas hablando de eso. Y dice, ¿a quién voy a obedecer, a ti o al santo de santos? Y salieron y siguieron hablando de ello. Ay, claro que fue el Espíritu Santo que llegó ahí, ¿no? Pero yo digo, pues ¿qué no estamos en el tiempo del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué vamos a salir de aquí ya todos transformados? ¿Estamos en tiempo del Espíritu Santo? ¿Estamos listos o no estamos listos? Esta es la que yo vengo arrastrando, que no soy capaz de decir estoy transformado. ¿Por qué? Porque todavía la fe la tengo. Jesucristo, cuando vino a convivir aquí entre nosotros, entre, como decía ayer, Norma, entre los muertos, ¿por qué nos llamábamos a recargados, adormecidos, en nuestra zona de confort? Y y vino a sacrificar, a convivir entre nosotros, el santo de los santos, el perfecto, el todopoderoso, el maestro, que estaba entre nosotros para enseñarnos desde el punto de vista. Lo que un poquito de amor, con un poquito de fe, del tamaño de un gran mostaza, se podía lograr. Y si nos damos cuenta, todos los maravillas, los milagros, se concentran en tres potestades que en el tercer testamento el Padre nos está diciendo que debemos desarrollar. Potestad sobre las enfermedades, potestad sobre los elementos y potestad sobre nuestros hermanos falsos de luz. Y los apóstoles, por ejemplo, hay un pasaje que está en el tercer testamento donde le dice el divino maestro, voy a ver, ¿crees en mí? No, sí, maestro, creo perfectamente en ti. Ok, vas por ese camino, das la vuelta, y te vas a encontrar un enfermo, lo sanas y regresas conmigo. Y me dice, me pasas un reporte, por escrito. Fue, se encontró un leproso, y entonces le dice, en el nombre de Jesucristo, mi maestro, se sanó. Y no sanó. Y se lo dijo 3 veces, y no sanó. Y regresa con el maestro, le dice, no, si eres tan enfermo, pero si no sanó. A ver, vamos a ver. Llega el maestro, lo toca y espontáneamente sana. Remisión espontánea. Yo creo que el maestro dice, ¿qué hubo? ¿qué onda? Y él le dice, ay, maestro, pues tú eres mi maestro. No, es que esto se resuelve con ayuno y oración. Velando y orando. Y ese mismo apóstol, después de esa salida del Espíritu Santo, ¿cuánta gente sanó? Es más, Pedro, que es el que le cortó la cabeza rezando a Jesús, que se rajó cuando el que se trataba de acompañar a Jesús, que lo negó en la Pascua, tiempo después, una semana después en Cuaresma, salió transformado. Obviamente no fue una cosa así de milagro, fue un proceso. Tan transformado que dice el Evangelio en Hechos, que por donde pasaba con su sonda, sanaba a la gente. No, ya te digo. Hasta con 15 minutos veo, ¿sanaste, hijo? No, chao. Todavía me falta. A mis imperfecciones, ese era mi problema, poner el nombre a mis imperfecciones. Una de mis más ricas, ayer de allá de nuevo, me diría, oye, Salvador, eres puro peor, tienes que meditar. Y hay una parte en el sexto capítulo donde dice, quien diariamente medita, necesariamente se va a reflexionar. Pero ¿qué me haría falta para esa transformación de la cual incluso nos hablaba el hermano Pablo, que todos seremos transformados? Dice, y para vos, pero para que el mundo reconozca entre vosotros mi presencia, para que el testimonio que dé de mí sea creído por esta humanidad, por este mundo que se ha multiplicado por su ciencia y su falsa grandeza, que se encuentra en su tercera altura de perversidad. Por este mundo que ha evolucionado y se siente grande y sabio, para que me crea y crea también en ustedes, ¿cuánto tendrán que padecer? ¿Cuánto tendrán que luchar? ¿Y cuán grande tendrá que ser su preparación, su esfuerzo y su purificación? Yo digo, mi esfuerzo y mi purificación, no manches. Si todavía me encuentro impuro, todavía tengo imperfecciones, defectos de carácter, malos juicios, malos hábitos. Todavía juzgo. Todavía critico. ¿Cuántas veces yo mismo hago oración, Dios mío? Purifica para que le dé la luz que necesita. Y salgo afuera. Es el tren Maya que está para la fregada. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy contradiciendo. Todavía no me ubico como debo de buscarme. Esa justificación que yo necesito es un trabajo con mi egocentrismo, mis defectos de carácter, mi neurosis, mis bajas pasiones. Decía un hermano, eres una persona rota tratando de esconder tus entre los arbustos para que nadie vea tu lado oscuro. Porque por muchos años yo, escondido tras la teoría de la espiritualidad, escondía ese lado oscuro mío, que no le daba nombre, lo ocultaba prudentemente, para que me diesen una aurorita aquí. Hipócrita. es el camino que yo estaba siguiendo. Hace años, Alfredo y yo íbamos a visitar en los anexos, que son centros de recuperación, a dar pláticas, a llevar el mensaje de la espiritualidad. Yo después me quedé pensando, ¿no acaso estaría yo alimentando mi soberbia? Porque ocultaba mis imperfecciones, ocultaba mis impurezas, y hablaba de la espiritualidad. Y luego, pasaron algunos años, y el año pasado, me acerco a otro grupo. Dije, pues voy a llevarle el mensaje de espiritualidad, a ver si se logran espiritualizar estos. Y me dicen, sí, puedes pertenecer al grupo, puedes venir al grupo. Pero primero tienes que ir a la hacienda. ¿Qué voy a la hacienda? Pensaba en la hacienda que pues iba a haber caballos, alberca, un bar, una cosa. No me imaginaba. Bueno, fui a participar en la hacienda, en un proceso de introspección, en cuatro aspectos fundamentales: el sexual, el emocional, el material y el social. Y resulta que la inmensa mayoría le pega a lo sexual, pero no nos atrevemos a dar ni nombre. Lo escondimos. También sabe con ella, ¿verdad? La semana que entra, por fin voy a dar una plática ahí en el grupo. Y voy a dar una plática que cuyo tema es la lujuria. Oye, la lujuria, ¿yo? Pues es que tenemos muy experimentado. No manches.
Ya no sabes.
Me despidieron. Bueno, y entonces, pues es un trabajo. En esa hacienda yo descubrí y le tuve que poner nombres a una serie de defectos que yo mismo me escondía a mí mismo y los escondía hacia los demás. Y no se imaginan cómo me ha ayudado eso. Y me encuentro impuro. Y me encuentro que me está costando mucho trabajo la verdadera transformación espiritual. El ser un verdadero ejemplo para mi hermano. Dice, hay una parte donde dice, quiero que antes que seáis doctores, yo antes que seáis maestros, seáis doctores. Pero obviamente, antes de ser doctores, tenemos que dar el buen ejemplo. Y yo lo quería hacer al revés. Primero quería ser maestro, y luego quería ser doctor, y para la fregada, porque no lo... Y luego el ejemplo, ¿dónde? Y todos queremos salir transformados. Yo quiero salir transformado. Y todavía tengo que depurarme, purificarme. En el grupo, una vez tuvimos una plática y uno de los muchachos nos dijo, ¿saben qué? Y esto me lo avalaría, no sé si esté aquí Selene ya. Selene, la hija de Memo, es psicóloga especializada en adicción y nos fue a dar pláticas allá. Muy interesantes, muy descubridoras. Bueno, hay cuatro tipos de adicciones, de las cuales hasta cierto punto casi les apuesto que todos participamos de alguna de ellas. La primera adicción, es el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo, azúcar, todo eso. Y la segunda adicción son las conductas obsesivas, las conductas compulsivas. Entonces, cuando yo estoy, entro en el grupo, salgo de la hacienda, y puedo decir, ayer tomaba y me drogaba. Hoy yo no me drogo ni tomo. Pero me encuentro con mis conductas compulsivas. Y ahí sí yo no puedo decir, hoy tengo conductas compulsivas y mañana ya no lo voy a tener. Tengo que trabajar con ellas. ¿Cuáles son esas conductas compulsivas? Centradas la mayor parte de ellas en las neurosis. Pues el odio, el rencor, los corajes, la avaricia, los resentimientos. Me parece increíble que todos los personas que participan en esos grupos se centran la mayor parte sus dolores, su sufrimiento, sus angustias, se convirtieron en resentimientos. Partiendo, viniendo de los padres de los abuelos de los bisabuelos, fue una herencia. No sé si hayan escuchado del padre Chinchachón. Él daba un diplomado en la UNA a todos aquellos que querían ser voluntarios para cuidar a niños de la calle, porque él se dedicó toda su vida a los niños de la calle. Y decía, el mexicano todavía tiene el complejo del conquistado. Y ha estado acarreando resentimientos del tiempo de la conquista hasta la fecha. Por eso hay tantos niños de la calle. Porque cuando llegan los extranjeros, nos hablamos, es malísimo, clásico. Pero entre nosotros, el machismo. Y pues las mujeres, no sé cómo se digan, ¿no? Pero resulta que los adultos desahogan sobre los más débiles, ¿en dónde rematan? En los niños. Llega un momento en que es tanto el sufrimiento dentro de sus casas que prefieren vivir las calles. He escuchado una película reciente que está causando furor. El sonido de la libertad, que habla de la trata y la esclavitud de niños, la pederastía, que es uno de los negocios tan fuertes que próximamente va a superar al mismo narcotráfico, y se mantiene en silencio. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los niños. ¿Y quiénes son los niños de la calle? Porque no solamente son esclavos sexuales, son esclavos en las casas, son esclavos en las tierras de cultivo, son esclavos en muchas partes, los tienen atados. Y precisamente, con frecuencia, vamos a visitar anexos especializados en niños. La semana pasada, como por el jueves, no, esta semana, estamos sábado, domingo, vamos a visitar un anexo que hay 30 niños, drogadictos, alcohólicos, con desviaciones sexuales, violados, golpeados, mutilados. Son drogadictos y son alcohólicos. Son muchachitos que van desde los 8 años hasta los 16, 17 años, a poco. No manches, cortes. Vuelvo a las adicciones. Entonces, estas conductas compulsivas, hay una tercera adicción, es la codependencia. ¿Qué es la codependencia? Es estar prácticamente encadenado, atado a personas o situaciones que me hacen sufrir y que soy incapaz de salvarme. Y paso viviendo y viviendo en esa situación años, deprimiéndome, destruyéndome, es una adicción. Y viene la cuarta, la más divertida. Es la adicción a tener la razón. Es una adicción. Queremos tener la razón. No sabemos escuchar. Bueno, no sé escuchar. Quiero controlar, quiero manipular, quiero tener protagonismo, quiero hacer que piensen los demás como yo pienso. Trato de dirigir. Todos tienen que pensar como yo pienso. ¿Por qué? Porque como yo analizo algo correcto, que ustedes analizan no es incorrecto, vamos a corregir esa situación. Esa es la adicción de siempre tener la razón. Dice en este tema de siempre tener la razón, un pasaje muy divertido aquí en el Tercer Testamento, dice: comprende que ese testimonio que venías a dar no se refiere solamente a repetir mis palabras a tus hermanos, dice el maestro. No, eso es fácil, no requiere gran preparación. Hasta tú lo tienes, puedes mantener en tu memoria o en escritos que concedes esta palabra para repetirla tal como fue dicha. No. Pero piensa que el verdadero testimonio lo tienes que dar con tus obras de amor. Que haga sentir la esencia de mi palabra. Explicarla con profundidad, sencillez y al mismo tiempo demostrarla con obras que superen a lo humano. Esa es transformación. No palabras. Entonces tendrás que comprender que necesitas penetrar dentro de una verdadera espiritualidad para poder llamar. Físicamente te. Es porque vas a poder probar la verdad, la fuerza y la eficacia de orar espiritualmente. Dice. Vas a sanar al enfermo con la oración. Vas a hacer la paz donde impere la discordia. Vas a salvar a quien se encuentra en peligro. Entonces sí serás creído y querrán imitarte en tu enseñanza y despertará fe en los corazones maravillados ante la verdad de las pruebas que les des. Entonces, sin poder pensar, por donde pase yo, mi sombra sanará a mis hermanos. Porque yo te puedo sanar, qué sanación puedo dar si yo estoy enfermo. ¿Qué paz puedo dar si yo no tengo paz? Y a veces les digo a mis compañeros, neuróticos tratando de salvar neuróticos. Amén.